Prepare sus sentidos para esta maravillosa experiencia. Ya comienza Artífices, cultura en alta voz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Artífices, Cultura en Altavoz. Damos la bienvenida hoy a un personaje súper importante. Él se llama Daniel Robaldo, argentino, nacido en el norte de este país, que actualmente reside en Mendoza, muy cerca al monte Aconcagua. Se ha retirado del sistema de educación formal a los 60 años y en este momento es presidente de la Fundación Da Vinci, dedicada a la educación de jóvenes. Ha participado del movimiento humanista creado por Silo desde muy joven y él ahora pertenece al Centro Mundial de Estudios Humanistas. En los últimos 30 años ha profundizado la espiritualidad de los pueblos originarios de América y es sobre este tema del cual hablaremos contigo, Daniel. Bienvenido al programa Artífices Cultura en Altavoz.
Bien, bueno, Leticia, muchas gracias. Saludos a todos los participantes, oyentes del programa. Es muy importante la difusión de estos temas, especialmente en estas épocas donde la violencia crece, la deshumanización crece, y hay una espiritualidad que cada vez está más maltratada. Así que bueno, muchas gracias por tu invitación y bueno, quedo a tu disposición, Leticia, para todo lo que quieras conocer y lo que quiera el público conocer de este tema que vamos a inaugurar el fin de semana que viene.
Exacto, hablemos de eso. Bueno, se nos viene un seminario supremamente importante a raíz del tema de la espiritualidad de los pueblos de América. Contextualicemos un poco a nuestros oyentes sobre este seminario, de qué se trata esta actividad que va a ser desarrollada el próximo 17 y 18 de este mes.
Sí, bien, realmente nuestra educación formal, primaria, secundaria, universitaria, académica, nos ha mostrado hasta hoy una América, las Américas, las tres Américas, de un modo que prácticamente es fácil darse cuenta que hay una manipulación de la información, que hay una deformación de la información y una visión incompleta de la historia antigua americana, especialmente el punto de vista de la espiritualidad de los pueblos. Entonces, después de un año y medio de un trabajo profundo de un equipo multidisciplinario del Centro de Estudios Humanistas de las Américas, es un centro de investigación muy nuevo, ya que este primer evento, después de un año y medio de estudio de muchísimas culturas de Norteamérica, de Mesoamérica y de Sudamérica, nos muestra una América donde prácticamente estuvo unida, nunca estuvo separada. Entonces, este simposio va a mostrar una perspectiva de las Américas muy diferente a la que siempre estamos acostumbrados a escuchar desde el mundo académico, antropológico, donde nos muestra normalmente una América separada, culturas separadas, no solamente en el tiempo, sino geográficamente, culturalmente, como culturas separadas. Y este año y medio de investigación, y bueno, hay muchos años más que yo he llevado adelante, vemos y descubrimos y queremos transmitir con una gran alegría una América totalmente diferente a la que se nos han enseñado. Una América profundamente espiritual, una América llena de ciudades sagradas, una América conectada por caminos sagrados. Este seminario lo que va a mostrar, casualmente, con pequeños ejemplos de algunas culturas, porque no tenemos tiempo de explicar todas las culturas, pero con algunas pocas culturas mostrar cómo estaban conectadas. ¿Por qué las comunidades se unían en base a cuestiones espirituales y no la guerra? No nos uníamos todos por una lucha armada, como pasó muchas veces en países asiáticos, en países europeos, en culturas europeas y asiáticas. ¿Qué los unían? Los unían el miedo, los unían la guerra. A diferencia de las culturas de América, descubrimos que no eran las guerras, era una profunda espiritualidad, que ya lo podemos profundizar enseguida, Pero este seminario va a mostrar eso, una América diferente a la que se nos han enseñado, una América que 5.000 años estuvo transitando por los mismos caminos y cómo 500 años no son suficientes para tapar esa cultura. En realidad necesitamos hacer resurgir esa espiritualidad de una manera nueva, necesitamos destacar ese profundo sentimiento religioso que le llamamos, que estuvo en todo ser humano, y cómo ese sentimiento religioso durante 5.000 años se manifestó y que 500 años no son nada a comparación de esa profunda espiritualidad que hay en el hombre americano. Este seminario va a mostrar con algunos ejemplos, queremos hacer en este primer seminario aparte, queremos mostrar esa forma de vivir que tenían estos antiguos hombres americanos y como te decía Leticia recién, muy diferente a esta educación que tuvimos en estos 400, 500 años de cómo era el hombre americano.
Qué importante es tener una perspectiva amplia sobre este tema, no quedarnos con lo anterior, sino renovar otra vez esos pensamientos, esos nuevos ideales que tenemos como pueblos ancestrales, que tenemos una historia y también aprender de esa historia. Entonces, me parece súper, súper importante resaltar esto en el seminario. ¿Qué temas concretos se manejarán en este seminario como tal?
Bueno, el seminario, como te decía, es un equipo interdisciplinario de 15 miembros que durante el día sábado a la tarde va a haber una primera parte y el domingo una segunda parte. América estuvo dividida en su tránsito por esa profundización espiritual, estuvo dividida en tres momentos. Un momento en el cual se asoció la espiritualidad con el fuego. No es una propiedad netamente de América, porque en el Asia pasaron por esas mismas instancias los antiguos babilónicos, donde el fuego era lo sagrado. O sea que lo sagrado se lo asoció al fuego. Luego pasa a una segunda época, más o menos cerca del 1200 antes de esta era, una segunda época donde la deidad o la asociación a lo sagrado es hacia una especie de autotransformación en un ser felino, en una felinización del hombre, que mediante plantas psicotrópicas, mediante alguna sustancia, ya sean brebajes, inhalaciones, se lograba una conciencia inestable y a partir de ahí un ingreso a una conciencia ectática. O sea, el éxtasis a partir de sustancias, con un acceso controlado, sumamente controlado por estas personas que coordinaban esta ceremonia de una manera chamánica. O sea, ese periodo de transformación lo contamos desde 1200, antes de esta era, hasta el 1200 de esta era. O sea, estamos contando 2400 años, digamos en números redondos, 2400 años, hasta la llegada de los incas. Y a la llegada de los incas tenemos un proceso espiritual diferente, donde no es el felino el que permite como puente acceder a los espacios sagrados, sino que es el sol el que es la representación de lo sagrado. Siempre hay una representación de lo sagrado. No es que el sol es el sagrado o el fuego es lo sagrado, sino que en estos trabajos vamos a mostrar que se representa el fuego, el hombre felino o el sol como lo sagrado, pero como que lo sagrado es lo innombrable, es aquello que no tiene nombre, es aquello que no tiene figura, pero a los efectos de la transmisión de un mito se usan cierto conjunto de imágenes que en estas tres etapas históricas la vemos claramente, y en el seminario los relatores van a hacer no solamente una síntesis teórica de alguna cultura, sino que también van a hacer un relato donde vas a poder vivir esa instancia cultural de una manera imaginada. O sea que mediante una especie de experiencia personal que yo puedo hacer, en base a ese relato. Así que entonces no es una perspectiva desde el punto de vista solamente diferente, sino que también el observador, tanto el observador como el investigador, empiezan a experimentar con las imágenes de la época cómo era ese mito en ese momento histórico y con esa cultura.
Toda una experiencia.
Es importante la experimentación. Estamos en un momento en donde la cosa multimedial nos ha llevado a tener la imagen, a tener muchos estímulos, y de pronto la representación, la imaginación, de pronto se ve como bloqueada, porque ese trabajo de imaginación, de yo colocar la imagen, de pronto se reemplaza por la que otros me dan la premisa de cuál es la imagen. Entonces la capacidad propia de representar o imaginar, que es base de la creatividad, se empieza a perder. Y estos trabajos son como lo opuesto. O sea, se explica en el seminario cuáles son los contextos teóricos, los mitos y su forma espiritual de alguna cultura, y luego se experimenta eso. O sea, tú cierras los ojos, escuchas ese relato y vas viviendo lo que vivió aquel Inca o aquel Moche o Tairona o, en fin, depende de la cultura, Mixteca. Entonces cada uno de nuestros estudiosos del equipo no solamente hizo un trabajo de campo, hizo un trabajo de entrevista, de llegadas a los lugares, sino que también va recreando ese mito que se perdió, lo diferente.
Qué importante la participación de los jóvenes aquí, porque regularmente este tema, como lo manejas, de la virtualidad, de que nos ha alejado, de que tal vez estemos cansados de este tema y, bueno, demás, de alguna forma renovarlo con este tipo de actividades tan mágicas y todo lo que me cuentas, experiencial, que ahora ya se va a otros niveles, en pensamiento, en memoria, en realización, en tantas, tantas cosas, llamar a los jóvenes que participen en este seminario. ¿Ellos qué podrían ganar? Cuéntanos un poco, el joven que entra con esta expectativa, ¿qué puede él reconocer, qué puede ganar de este seminario?
Sí, muy importante, Leticia. Yo creo que son tres puntos muy importantes para ganar en nuestras nuevas generaciones. El primero es el acceso a la historia nuestra como americanos desde una perspectiva totalmente diferente. No es la América de los indios que daban vuelta alrededor de un fuego, o que se atacaban con flecha, o que descuartizaban personas, o que achicaban cabeza. No, en realidad es una historia de 5.000 años de construcción de pueblos en base a la espiritualidad, porque cada uno fue probando de manera diferente cómo llegar a un espacio dentro de la interioridad de cada uno, dentro de esa parte interna, esa mirada hacia adentro de qué es lo que hay y cómo encontrar el sentido de la propia vida, cómo encontrar el sentido en el propio mundo, tu propio lugar en esa sociedad, descubriéndote a ti mismo. Entonces, estas culturas americanas lo educaban a los pequeños desde muy corta edad en distintas ceremonias para que al comienzo perdieran el temor, después tomaran contacto con el mundo natural, y así las ceremonias en la mayoría de todos estos pueblos, desde niños, los iban llevando en una dirección de estar conectado con el mundo natural, de darse cuenta que no son individuos aislados, sino que están en sociedad, y que esa sociedad los va a llevar a él a superar, no él solo, sino en conjunto. Esa era la enseñanza que transmitían los antiguos. Ese es el primer punto importante a descubrir de estos pueblos, ¿no?, antiguos. El segundo punto es que todo este tema multimedial que hoy nos inunda, tenemos que estudiar por medio de la virtualidad, que tenemos que comunicarnos, que estar en contacto con nuestros amigos, con nuestra gente querida, estudiar, profundizar, informarnos. Bien, esa pantallita, que cada vez es más necesaria para todos, no solamente va a servir para que nos sugiera imágenes e información, sino que la idea es que sea como una plataforma, como una base para yo poder producir mis propias transformaciones personales. Porque en realidad, al estudiar estos temas, empezamos a ver que los relatos y la historia de estos pueblos era una búsqueda de transformación personal. Entonces, estos relatos que vamos creando y que ya hay varios en nuestra agenda para difundirlo, son como pequeños cuentitos. No sé si viste esos cuentitos de la Caperucita Roja o otros cuentitos que en realidad el chico, más que dormirse, quedaba con un miedo bárbaro, que abran el placar o la puerta la dejen abierta. Pero en realidad los cuentos, estos clásicos, buscaban que el niño superara el temor, que el niño saltara sobre algunas de sus dificultades. Bien, estos relatos que se han ido construyendo en base a estos mitos antiguos tienen ese objetivo: lograr tomar contacto con tus cuestiones más profundas, pero también tomar contacto con espacios altos que están en nosotros, porque ¿en cuántos momentos no sentiste en tu vida una fuerte inspiración? O si te pones a pensar aquellos que se enamoran, ¿sí? Ese sentimiento de desposesión, ese sentimiento de hago cualquier cosa por el otro, esos bellos sentimientos profundos que están en todos nosotros, son necesarios de profundizarlos. Entonces estas experiencias nos llevan a profundizar esos sentimientos, a profundizar eso de la memoria e impulsarlo en una dirección más alta. O sea que ese segundo punto, que serían como las prácticas internas, son muy necesarias, y que la plataforma multimedial sea una herramienta para llegar a eso. Que no sea una herramienta que me sugiere permanentemente imágenes, que me impacta con sus imágenes, que me satura con su información y con su imagen, no, sino que sea una herramienta para que yo pueda saltar sobre eso y tener una autocrítica, tener una actitud crítica sobre todo eso. Y el tercer punto importante, es que, ¿para qué sirven estos mitos? ¿Para qué sirven estudiar o vivirlo? Yo te voy a decir para qué sirven. Porque esos 5.000 años de historia, en la búsqueda de esa profundización cada vez mayor, cada vez más compleja de la espiritualidad humana, no quedó en el aire, han quedado restos. Se graba, no se pierde, hasta genéticamente pareciera que se graba. Porque así como el mono ve que otro se para cuando entra a la playa y entonces todos se empiezan a poner en dos patas, y después los que nacen, los monitos que nacen ya se quieren parar en dos patas. O sea, hay un aprendizaje histórico y social. Eso somos nosotros. Nosotros somos seres humanos que nos definimos como seres históricos y sociales capaces de transformar el mundo y de transformarnos a nosotros mismos. Esa es la definición con la cual nos movemos y que vemos que esos son los restos que nos quedan. O sea, esa lejana sabiduría casi perdida en el tiempo, pero que ahora la estamos rescatando. La rescatamos para el día de hoy porque quedan esos restos de una búsqueda de querer transformarnos y de transformar esa sociedad. No es casualidad los movimientos sociales, los movimientos feministas, los grandes movimientos de pueblos originarios, los grandes movimientos de reivindicativo, no solamente reivindicativo de propios colectivos, sino que estos colectivos ya hablan de un cambio social general. Algunos hablan de cambios constitucionales, o sea, van más allá. De pronto Chile, por ejemplo, busca un cambio en su constitución. ¿Y a quién eligen como presidente? Como presidenta del Consejo de constitucionales para cambiar la constitución a una mujer. Y esa mujer, ¿a quién representa? ¿Qué partido político? Como toda sociedad civilizada tiene sus partidos políticos. A ninguno. ¿A quién representa? Representa al colectivo mapuche, al pueblo mapuche. Entonces, nosotros tenemos que interpretar los fenómenos sociales actuales como no como el maná caído del cielo, no como una espontaneidad de dos días. Esto viene de muchos años. Esos son los restos. Ese es el tercer punto importante que uno puede aprender con estos trabajos.
Digamos que rescatando los tres puntos que nos planteas, a mí me parece el primero súper importante porque de alguna manera antes de hablar más hay que saber historia, hay que conocer tanto lo bueno como lo malo. No somos perfectos. Creo que el reconocimiento del territorio, el empoderamiento de estas comunidades indígenas que nos han enseñado tanto y que nos siguen enseñando, que tratamos de que no se pierdan estas prácticas, digamos que es tan importante resaltar la historia, tenerla clara y como detrás de micrófonos hablábamos en una instancia como que todo fuera nítido, todo fuera claro para todos, que fuera certero para que todos entendiéramos de primera mano cómo es esa transformación de los pueblos americanos. Creo que también una forma clara es este tipo de encuentros hacia la divulgación, hacia la buena divulgación, porque también uno por su desconocimiento puede uno dar una mala divulgación de estos saberes y creo que ahí caeríamos en un grave error. Y el tema, bueno, el tema de memoria, a mí esa parte me parece encantadora de alguna manera porque es lo que tenemos, lo que nos queda. Y si no hay una trazabilidad, si no hay un modo de divulgación, pues esta memoria se pierde en el transcurso del tiempo.
Así es.
Y creo que hay que mantenerla unida.
En lo más profundo de nuestras células, en lo más profundo de las células de cada uno de nosotros, en cada una de tus células, hay un poco de esa historia grabada, porque todos tenemos un poco, un porcentaje de pueblo indio. Todos somos mezcla, somos los herederos y tenemos la gran necesidad de continuar. Tenemos la gran necesidad de continuar esa historia cortada, porque si vamos a decir la verdad, toda esta historia se cortó violentamente. Entonces necesitamos recuperar, retornar nuevamente de una manera renovada, una espiritualidad renovada, actualizada a estos tiempos, donde se ejerza realmente de una manera personal. Bueno, es algo que el pueblo americano va a ir tomando un poco de acá, un poco de allá, pero creo que es algo que donde todos podemos aportar, y este es un humilde aporte que se va a hacer, ¿no?
Digamos que el hecho de que todos nos compaginemos en una misma causa, independientemente de nuestro quehacer, tanto los científicos, los estudiados, los docentes, maestros que evolucionan, que dan, que aprenden todos los días, ahora nosotros como jóvenes que participamos en esas actividades, a darnos cuenta de que nos interesa, de que nos importa seguir con este tema de la recuperación de saberes ancestrales, que esto no es ajeno a los jóvenes. Ahora hay una tendencia, no sé si se podría llamar tendencia, muchas veces se convierte también en un tipo de moda, ¿sí? Que posiblemente nos aleje también de ese sistema, ¿no? Porque una cosa es que de verdad reconozcamos estos saberes y otra cosa es que los practiquemos pues de una manera que no fuese la correcta. ¿Crees que este seminario podría guiarnos de una mejor manera a los jóvenes para hacer de estas prácticas y de estos saberes algo más allá, más profundo, entenderlos más?
Claro, sí, es necesario porque durante tanto tiempo la cultura occidental mostró una historia donde no se comunicó realmente qué es lo que hacían, este conocimiento profundo. Había un conocimiento profundo, tan profundo como los micénicos, ¿no? O sea, tenemos ciudades con laberintos en el norte de Perú, en el caso de Chavín de Huántar, que los iniciados en la espiritualidad esta más profunda entraban a laberintos, luego ascendían, o sea, muy parecido a las culturas de en la parte micénica. O sea, el aprendizaje que se puede hacer de todo este conocimiento va a tener que ver con una vida más reflexiva en lo cotidiano, donde la actitud tuya en lo cotidiano es reflexiva, no impulsiva, no mecánica, sino reflexiva, donde primero yo veo cuál es la dirección de mi acto, hacia dónde va, cuáles son los resultados que tiene y cómo me va a volver. Porque hay una gran creencia en este mundo occidental, que es que todo acto que tú lanzas va a parar al vacío y se olvida. No es así, todo vuelve. Muchas veces decíamos, es como un péndulo. Tú empujas, mientras más fuerte empujas el péndulo, más fuerte vuelve también. O sea que este estudio, lo que vemos es que nos lleva a tener una actitud más reflexiva, pero no tanto a lo reflexivo del punto de vista de la moda, ¿no? El punto de vista de esa cosa es New Age, el novismo, sino donde yo realmente me doy cuenta que yo puedo cambiar mi situación actual, porque yo me tengo que preguntar en qué condiciones quiero vivir y qué puedo hacer para cambiar esas condiciones. Entonces, de pronto, esa pregunta, supongamos, por ejemplo, me lleva a plantearme esas preguntas, porque estos pueblos que vivieron en la antigüedad lucharon para soportar el frío, las tempestades, gente irracional, porque en algún momento un pueblo evolucionó y de pronto venía gente muy irracional que te quería comer toda la comida, digamos. Entonces, gente que se organizó para defender lo que construyó. Entonces, el estudio de estos temas nos lleva a darnos cuenta que la actitud reflexiva es una cosa importante, ¿no? O sea, levantarme a la mañana y pensar, bueno, hoy, ¿cómo voy a hacer lo que quiero hacer? Porque es algo que nadie se pregunta. ¿Cómo voy a hacer eso que quiero hacer? Directamente uno dice, bueno, como vaya saliendo. Pero a veces, como van saliendo las cosas, es muy accidental. Entonces, yo puedo, para eso está este tema de la imaginación. Porque estamos en un mundo donde nos sugieren las imágenes y yo produzco pocas imágenes. Entonces yo a la mañana temprano puedo producir algunas imágenes y plantearme cómo quiero que sea mi día o cómo quiero hacerlo a ese día. En fin, hay la espiritualidad actual se ha ido tiñendo con palabras como el amor, como la bondad, se han ido degradando. O sea, las virtudes que en alguna época movilizaron a los pueblos, el mundo occidental ha tratado de degradarlas. ¿Las degradamos porque, en fin, es un tema ya de cuestiones políticas que no vienen a este momento, pero la politicología, digamos, nos muestra cómo el uso de las palabras fortaleciendo el individualismo, el mundo occidental ha avanzado a los efectos de mejorar su industria, a mejorar la concentración de concentración de las riquezas, ¿no? Entonces, en realidad es opuesto al mundo antiguo, donde en el mundo antiguo se buscaba que todos pudieran tener acceso a la riqueza.
Digamos que ahí radica también la importancia de la responsabilidad en esta divulgación de esta información, porque no todos podríamos estar hablando digamos, escuetamente de estos temas, sin antes haber tenido un reconocimiento, ¿no? Como de estos saberes. ¿Qué opinas de eso? Digamos, de esta responsabilidad oratorial, tal vez, de poder promover, ¿cómo? Poder divulgar mejor la información de primera mano de una persona que conoce o de un grupo de personas que conocen y que son certeras en estos saberes.
Sí, yo creo que nosotros tenemos un destinatario concreto, ¿sí? O sea, este seminario tiene un destinatario concreto. Sabemos que estamos fuera de época, también no es nuestra época esta. Nosotros hemos nacido en esta época, no lo hemos elegido. No elegiste ningún bando, no elegiste la familia donde naciste, no elegiste a tu padre ni elegiste a tu hermano. Así nos pasa todo. Este mensaje, lógicamente, no es para todos, pero hay mucha gente necesitada de este mensaje. Hay mucha gente que necesita, que intuye, que no puede haber sido la historia así, tan cual como me la cuentan, que tiene que haber habido algo más interesante de fondo. Este mensaje, estos seminarios son para esa gente, ¿no? Esa gente que se cuestiona, que está como en una especie de contradicción interna, ese tironeo interno que dice, yo estoy acá, pero no estoy acá, tengo que hacer esto, pero no me gusta. Esa contradicción donde estás en un mundo que tienes que dar una respuesta y de pronto resulta que no quieres dar esa respuesta. Pero te ves obligada a responder de una manera porque es el mundo en que estás. Pero siempre hay como el río que va haciendo un meandro en su camino, ese zigzagueo. Siempre hay un meandro, un lugar, un recodo en el río donde puedes bajar la velocidad y te puedes detener un poquito al costado del río. Puedes mirar la corriente y ver por dónde es mejor cruzar. Entonces, a esa gente va este tipo de tema, que necesita alguna otra explicación que le sirva también para el mundo de hoy. Porque, ¿para qué vamos a estudiar esa historia terrible a veces que hay de matanzas y de violencia si no me va a servir para hoy? Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Recuperamos lo mejor de la historia esa espiritual de los pueblos americanos, ese mito que ha ido transformándose, porque es necesario profundizar esos mitos antiguos para lanzar ahora ese nuevo mito. Porque todos los pueblos de la historia conocida en los últimos 5.000 años han trabajado juntos, codo a codo, cuando han tenido un mito. Cuando todos miraron en la misma dirección, cuando todos trabajaron codo a codo, sabiendo que la construcción de una persona era la suma de la construcción de todos. Eso es posible gracias a un mito. Y el mundo occidental actual, podríamos llamar que tiene el mito del dinero, pero tampoco no es un mito. O sea que vivimos en un mundo occidental que no tiene mito. O sea que esa es la responsabilidad, ¿no? que nos toca. Saber que donde estamos no es el mundo que elegimos, que no es el bando en que elegimos. Pero también sabemos que en algún momentico, como dicen, en algún momentico de nuestra vida cotidiana, hay un pequeño vértice donde puedo bajar la velocidad y hacer una reflexión de cómo me quiero mover, cómo quiero hacer las cosas, no solamente para que sea bien para mí, sino para que sea bien para otros, no para el otro, quizás no para el otro, pero sí para otros, para muchos. O sea que yo, joven, rebelde, que no me encuentro en este mundo que he elegido, ni con los padres que he elegido, profundizando un poquito esta historia americana, porque no es lo mismo profundizar la historia americana que la asiática, la europea, no es lo mismo. Eran pueblos muy pacíficos, a pesar que tenían sus hachas, sus flechas, pero eran pueblos mucho más pacíficos. Desde las primeras ciudades en Caral, al norte de Perú, 5.000 años, esas pirámides no tenían armas, no tenían flechas, solamente instrumentos musicales. Entonces, si yo me compenetro en estas culturas antiguas y entiendo que siempre queda un resto, hasta en la más pequeña célula de los jóvenes de hoy, tengo que entender que si profundizo un poco eso, voy a poder entender este planteo de reivindicación de colectivo, de movimientos sociales. Entender que no es un problema de hoy, que no es un capricho de un colectivo. No, es un fenómeno latinoamericano que viene desde hace 5.000 años, que se lo truncó hace 500 años, y de pronto venimos de confusión y de error en error. Estamos en un momento en donde ahora se necesita hacer una construcción más consciente, más reflexiva, no sé si llamarla espiritual, pero reflexiva, interna, pensada, sentida por el otro, sentir el codo a codo con el otro, el sentir que estamos juntos, que el yo y el tú hacen nosotros. Así que los jóvenes tienen una fuerte mística social. El joven está en la puerta de su casa, ve una marcha que pasa de sus compañeros de la universidad, y él, ¿qué va a hacer? Se va a quedar en la puerta de la casa. Él va a acompañar a esa marcha. ¿Por qué? Porque tiene una fuerte mística, tiene una profunda mística social del amigo, del compañero. Entonces esa profunda mística social es importante que tenga una dirección, que tenga una comprensión propia de qué es lo que le pasa a uno. Este seminario va en esa dirección, este y los próximos. Tenemos Mesoamérica en el tintero y tenemos una profundización de cultura de Norteamérica también.
Fantástico, fantástico. Creo que uh-huh. Estos encuentros son cruciales. También, de alguna forma, remembrando un poco el tema de que el joven debe tener estos principios muy claros, ¿sí? Estos saberes para poder saber qué sigue, qué va más adelante, qué va más allá de lo que se está formando. Entonces, me parece fantástico. Recordémosles a nuestros oyentes, entonces, ¿qué días va a ser el seminario? ¿Por dónde se va a transmitir? Para que todos tengamos claro cómo esta información.
Uh-huh. Bien, esto se va a transmitir por Zoom, se encuentra en Facebook y va a salir simultáneamente por YouTube, como Centro de Estudios Humanistas Las Américas. Esto va a ser también el día sábado a las bueno, tenemos distintos horarios, pero el horario de Argentina son las 15:30, creo que en el flyer por ahí está bien. Y luego el día domingo a las 6 de la tarde, horario de Argentina. Digamos, hemos tratado de poner un horario que puedan ver gente del hemisferio norte también. Así que va a durar una hora, son exposiciones breves, teóricas y experienciales, como te decía al comienzo, y tomamos no muchas culturas porque no nos daría el tiempo, pero tomamos las culturas más representativas. Facebook es CCEHLA, Centro Estudios Humanistas Las Américas. Está en Facebook, yo no tengo acá, se lo puede encontrar por Facebook, como Seminario de Espiritualidad en América.
Tenemos entonces ahí los datos uh-huh. para todos nuestros oyentes para que podamos ingresar a este bello seminario, esta bella conferencia que nos va a llenar de sabiduría, irnos como más enfocados, como tener las ideas más claras. Creo que esto puede funcionar perfectamente para cualquier edad, ¿verdad, Daniel?
Sí, por supuesto, porque no solamente se orienta a personas que están militando o se sienten descendientes de pueblo originario, no. O sea, vivimos en América, todo aquel que vive en América, tenga la edad que tenga, tiene la necesidad y el derecho de saber cuál fue la historia de nuestros pueblos. No es la que nos contaron una parte. Nos dijeron cómo eran las vasijas, dónde vivía tal o cual pueblo, cuáles son las ciudades. Tú compras un pasaje a Tiwanaku o a Machu Picchu y vas a conocer, pero la antropología cultural, que es el área que nosotros desarrollamos, solamente te la puede explicar alguien que ha estudiado la correlación de mitos, el estudio iconográfico y el estudio de todos los pueblos. Entonces nos encontramos con que todos los pueblos estaban unidos, con que todos los pueblos estaban comunicados por caminos y que esos caminos servían para las peregrinaciones. Entonces, hay tres elementos: ciudades sagradas, caminos sagrados y peregrinaciones en determinadas épocas del año. Y eso le daba al practicante una forma de vivir profundamente reflexiva, profundamente espiritual. No la espiritualidad al cual se ha degradado hoy en día con las palabras, no la espiritualidad de aquel que está caminando arrodillado, no, es la espiritualidad de la persona más despierta, de la persona que piensa cómo va a ser su vida y cómo la quiere construir. Es la espiritualidad de las personas que quieren ser mejor cada día. Es la espiritualidad que aquella que te lleva a que los otros te vean que sos útil, que te sientes útil, que te acuestas esa noche y dices, pucha, pero qué lindo, todas las cosas interesantes que hice hoy y que no solamente fueron para mí, sino que también fueron para otros. De esa espiritualidad hablamos. O sea, por eso yo me gusta más bien decir actitud reflexiva, porque la espiritualidad ha estado como muy maltrecha, muy mal manejada, ¿no?
La reflexión para mejorar, para ser mejores seres humanos, eso me encanta. Uh-huh. Daniel, te agradezco inmensamente por haber estado en nuestro programa, invitadísimo para que estés acá con nosotros otra vez y
bien,
deseándote siempre lo mejor. Gracias por haber estado en nuestro programa.
Bueno, muchas gracias por tener esta inquietud de difundir estos temas que, como decíamos, no son los temas que vamos a escuchar permanentemente en la radio, en la TV o en el diario, pero que hace que se muestre el trabajo de personas que son muy preocupadas por lo que pasó, por lo que pasa y por lo que va a pasar, porque nuestra forma de mirar el mundo es también como los antiguos. O sea, el presente está dado por el pasado y está por el futuro. O sea, el pasado nos empuja y el futuro nos absorbe. En realidad, estamos acá para que se conecten esos dos puntos. Gracias, Leticia.
Así es. Muchas gracias, Daniel.
Ok, saludos a todos los oyentes.
Las voces resuenan, las palabras se hacen más poderosas. Por eso en Artífices queremos que te sientas habitante del mundo y que sea el arte y la cultura los que tracen los caminos para llegar a los lugares que siempre soñaste conocer.
Hacer memoria y ampliar nuestro conocimiento es el objetivo al resaltar a tan maravilloso y apasionado artista. De cuna boyacense, oriundo de Chiquinquirá, Rómulo Rosso propiciaría la reivindicación del legado cultural para Colombia. Y aunque es uno de los artistas olvidados de la generación censurada de los años 30, víctimas de la injusticia según la cual nuestros artistas estuvieron ausentes en el proceso de modernización del arte nacional y latinoamericano. Rosso es considerado como uno de los principales artistas indígenas de Colombia, promotor del discurso sobre la identidad nacional promovido por el movimiento Bachué entre 1920 y 1940. Los Bachués revolucionaron los cánones estéticos establecidos a principios de la segunda década del siglo, lo cual fue decisivo en la historia del arte nacional para cambiar no solo los gustos y parámetros estéticos prevalecientes hasta entonces en nuestro país, sino también para valorar el mundo indígena y el pasado precolombino. Estas nuevas concepciones impulsaron la fundación del Instituto Indigenista en 1942 y asimismo se evidencian en las obras de Rómulo Rosso como en la escultura de la Bachué, de la cual fue tomada la imagen para la representación del logotipo del Instituto Indigenista. En México consolidó su prestigio con un estilo cada vez más depurado, concentrándose en lo masivo, como lo fue el Monumento de la Patria, único en su género en América. Con respeto por todo lo que significa en el mundo del arte, aún con la nostalgia de que no hubiese podido realizar la mayor parte de su maravillosa obra dentro de los linderos patrios, Rosso con sus innumerables obras se consolidó como uno de los más grandes escultores de América. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y hacer que la investigación, la ciencia, el desarrollo y la correcta difusión de los valores culturales de la nación se reconozcan como parte de nuestra historia. Rosso merece una plena reivindicación. Su legado es la expresión de la autenticación precolombina y mestiza de nuestro continente.
Ponte a pensar. Ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. El gran chamán, poseedor del saber ancestral, desdoblado entraba en trance, predecía el porvenir. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así. Verdadero paraíso, muchas lunas fue así.
Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como Centro Cultural Uniminuto. A nuestra audiencia, mil gracias por su compañía. Agradecemos a todos los que hicieron parte de esta emisión. En el máster, Leonardo Norato. En la voz, Carolina Mejía. Y a todo el equipo del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones de Uniminuto. Soy Leti Carolina Pérez y esto fue Artífices, Cultura en Altavoz. Hasta una próxima emisión.
Artífices, Cultura en Altavoz.